Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Hoy, fuera de nuestro día habitual, hoy es miércoles, pero por cuestiones de programación hemos tenido que cambiar de día, pero aquí estamos como cada semana para daros vuestra ración de ciencia semanal aquí en CV Radio en el 94.5 de la FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar también a través de internet, a través de cvradio.es y también a través de la aplicación para móviles gratuita TuneIn. Os habla como cada semana Antonio Rivera y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez. Repaso rápido a las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @cienciacierta_. También en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera, y también que podéis descargaros todos los programas que hemos emitido hasta el momento a través de distintas plataformas. Por ejemplo, estamos en iVoox con 2 OEs, también estamos en Spotify y también en Apple Podcasts. Y también, como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí cada semana en CV Radio en A Ciencia Cierta, y vamos rápidamente a saludar a los contertulios que me van a acompañar durante la próxima hora. David Ibáñez, doctor en física y divulgador científico. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Antonio. Pues nada, muy bien, perfectamente.
Muy bien, en casa, como toca, ¿no?
Sí, en casa, y nada, hoy vengo dispuesto a hablar de todo.
¿De todo? Así,
de todo un poco, ¿no?
De todo un poco. Bueno, saludamos también a Vicent Picó, ya saben ustedes, físico y filósofo. ¿Qué tal, Vicent? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues encantado de que nos podamos reunir hoy aquí para hablar, creo, de un gran tema. O sea que perfecto, un día especial para comentar unas cuantas cosas de ciencia.
Sí, tenemos un tema apasionante por delante, sin duda. Avelino Vicente, doctor en física, actualmente en el Instituto de Física Corpuscular del CSIC y la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Avelino? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Pues encantado de estar con vosotros y acalorado tanto por la temperatura como por lo emocionante del tema que vamos a comentar hoy.
Esto parece que estemos haciendo una cuña antes del programa, o sea, para que lo oigan a lo largo de la semana. Estamos preparándolo, ¿no?
Un poco clickbait.
Sí, bueno, y también saludamos, como no, a Alberto Aparici, que es doctor en física y divulgador científico en diferentes medios de comunicación y también en SEIFIC, en el Instituto de Física Corpuscular. ¿Qué tal, Alberto? Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues muy contento de estar aquí, de que hayamos podido todos unificar nuestros horarios para poder coincidir en esta noche para hablar de cosas.
Muy bien, unificar todos juntos. Bueno, la gente teniendo aquí a mis 4 físicos y hablando de unificaciones y de estar unidos, ya se puede hacer un poco la idea de lo que vamos a hablar durante la próxima hora, porque el ser humano siempre ha sentido fascinación por buscar la unificación, la sencillez y la belleza en el mundo que nos rodea. Los físicos han convertido esta fascinación en lo que podríamos llamar el santo grial de la física, la búsqueda de una única teoría física que permita describir todo el universo. Y de ese sueño vamos a hablar hoy, de los pasos que hemos ido dando a lo largo de la historia de la ciencia en la búsqueda de esa llamada teoría del todo. Vamos a hablar de algo tan sencillo como intentar, o los intentos que hemos hecho, de unificar leyes, porque nos gusta mucho esto de una forma o de otra, unificar. Dicho de forma sencilla y de forma clara, porque yo creo que antes de que hablemos de esas unificaciones, sobre todo de toda la actualidad, vamos a mirar, como siempre en este programa, un poco a la historia y a cómo hemos ido en ese proceso, pero yo creo que deberíamos dejar un poquito claro al principio a qué nos referimos cuando en física hablamos de unificar. Vicent, Tú eres físico y filósofo. ¿Me puedes hablar un poquito de las dos cosas en este bloque? ¿Qué buscamos cuando buscamos unificar cosas en física?
Sí, la verdad es que es un concepto que aparece a menudo cuando intentamos explicar, por un lado, la historia de la ciencia. Haremos luego un recorrido breve por algunos episodios que van a ser importantes. Pero quizás para un poco situar el debate y hablar al final de la charla de hoy de cosas un poco más contemporáneas, conviene revisar qué es lo que hacen los científicos cuando elaboran una teoría, cuál es su objetivo. A menudo en estudios de filosofía de la ciencia intentamos buscar por qué se construyen unas teorías y no otras y qué virtudes son las que debe tener una teoría, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Y los listados habituales suelen incluir, yo creo, que características que cualquier oyente entiendo sabrá reconocer. Por ejemplo, de una teoría conviene que sea predictiva, ¿no? Conviene que sea capaz de predecir aquellos fenómenos que observamos en la naturaleza. También no basta con la predicción de fenómenos, porque si simplemente hacemos un listado de aquellos fenómenos que observamos en la naturaleza, aquello es capaz de predecir algo que ya ha ocurrido, pero es incapaz de explicarlo. De modo que normalmente las virtudes de una teoría suelen pivotar entre estas dos grandes características: la capacidad de predicción empírica, en lo observable, y la capacidad de explicar aquello que observamos. Pero luego aparecen otras virtudes. Una de ellas puede ser la simplicidad. También hemos comentado acerca de ello en alguna sesión. ¿Sí? La belleza, creo que dedicamos un programa, ¿sí?, que los oyentes pueden revisar acerca de la belleza en ciencia. Y luego hay algunas otras, como la coherencia de la propia teoría, la consistencia interna, la consistencia con otras teorías, la relación que pueda tener con teorías que son diferentes a ellas, también el alcance, ¿no? ¿Qué es lo que es capaz de explicar una teoría? No es lo mismo una teoría que me explique un fenómeno muy concreto que ha ocurrido en mi laboratorio que una teoría de gran alcance que sea capaz de explicar muchos fenómenos muy variados. Pues bien, ante este conjunto de virtudes que los científicos, de hecho, en la vida real persiguen, hay una cosa que hacen, que lo mencionábamos ahora al principio, que es unificar teorías. Si buscamos una definición de unificación de teorías en ciencia en general, en particular en física, podríamos decir algo así como que cuando el científico o en ciencia se unifican teorías, lo que se busca es encontrar una nueva teoría, un conjunto de leyes, un conjunto de enunciados que sean capaces de explicar fenómenos habitualmente muy diversos, que pertenecen a ámbitos que a priori están desconectados, pero que luego de hecho somos capaces de recoger y explicar mediante un conjunto simple, sencillo, de enunciados que van a constituir esa nueva teoría que unifica a las anteriores. Ahora quizás podemos discutir un poco más acerca de los aspectos filosóficos de este proceso, pero dejadme que mencione que estas virtudes de las que hemos comentado un poquito ahora al principio, ante un proceso de unificación, yo creo que se ven claramente recogidas. Si tengo dos teorías que explican fenómenos diversos, pero soy capaz de elaborar un nuevo conjunto de enunciados, de leyes, que expliquen aquello que ya explicaban las dos teorías previas, gano en sencillez, gano quizás también en belleza, gano quizás en una consistencia entre las propias teorías. Por supuesto, este tipo de movimiento racional, ¿no?, esta construcción de teorías que unifiquen teorías previas, también tiene mayor alcance. Ya no me limito a explicar con mis dos teorías previas aspectos muy concretos del mundo, sino que abarco ahora algo más de las partes de la realidad que me interesa explicar. Y ese es el motivo, si entendemos bien estas características que debe tener una teoría científica, por el que a lo largo de la historia los científicos han perseguido la unificación. Yo creo que al final es un conjunto de motivos que llevan a intentar lograr esta unificación de teorías mediante la elaboración de leyes que sean capaces de tener un alcance mayor que las teorías previas.
Alberto.
Sí, yo creo que este afán por unificar no es decir, tiene, como dice Vicent, muchas facetas diferentes. Una de ellas es que a partir de un cierto momento los científicos han tratado de encontrar teorías unificadoras, es decir, tratado de encontrar teorías que abarcasen cosas para las que antes necesitabas más de una teoría, pero también ha sido algo que de alguna manera se han ido encontrando con el paso del tiempo. O sea, yo tengo la sensación de que con el avance de la ciencia nos hemos ido convenciendo cada vez más de que la unificación era posible, ¿no? Que al principio la ciencia trataba de describir fenómenos muy concretos y a veces se veían como aislados, y a medida que la ciencia iba avanzando te dabas cuenta, ostras, es que la cosa que hace que el agua se dilate pues es similar a la cosa que hace que la roca se rompa cuando por la noche se enfría y todas estas cosas. O sea, te das cuenta de que fenómenos que aparentemente pensabas que eran distintos están en realidad subyacidos de alguna cosa que los unifica, ¿no? Y a medida que ha ido avanzando la ciencia, cada vez más nos hemos ido convenciendo de que eso es posible. Y yo creo que el siglo XX, de alguna manera, bueno, los siglos XIX y XX han sido como la culminación de todo eso, ¿no? Han nacido una serie de teorías que nos han terminado de convencer de que esa unificación es posible hasta un límite que antes pues nos habría parecido totalmente ridículo, ¿no?
También hay ahí, yo creo que dos aspectos en lo que comenta Alberto que son interesantes matizar y mencionar. Y es que, por un lado, a nivel práctico, es verdad que cuando nos hemos encontrado fenómenos distintos que éramos capaces de explicar a través de una teoría que los pudiese unificar, resulta útil. Instrumentalmente es mejor encontrar una teoría que sea más simple y que tenga un alcance mayor. Pero también, si me dejáis que tome aquí un camino un poquito más filosófico,
claro,
más filosófico, este afán de la búsqueda de la verdad, de cómo es el mundo en realidad, de una teoría final que quizás comentaremos luego precisamente al final, también va en paralelo a este hecho de la realidad cotidiana de la actividad científica, ¿no? De hecho, precisamente a partir de estas dos vías, la vía más práctica de que en realidad unificar resulta útil para hacer predicciones, para mejorar en la explicación, incluso para conectar con avances tecnológicos. Si nos fijamos, de hecho, en las grandes unificaciones que luego comentaremos en la historia de la ciencia, han comportado luego grandes avances tecnológicos precisamente por poder aunar campos que a priori no tenían demasiada relación entre sí. Pero uno puede plantearse también preguntas del tipo si estos procesos de unificación han de quedarse, han de restringirse a ámbitos parciales, pues quizás un par de teorías que casi por accidente descubrimos que se pueden unificar, pues llevamos esa unificación a cabo por motivo más práctico, o si realmente la tarea del científico, o en mayúsculas, la tarea de la ciencia o de la actividad científica, debe perseguir una gran teoría final que acabe por unificar estas teorías previas, que a su vez también pueden ser unificaciones de teorías anteriores. Y el debate precisamente acerca de si este objetivo ha de ser algo, yo creo que ahí hay que plantear dos preguntas. Si de hecho es algo que podemos hacer, si es posible, y la segunda pregunta es si debemos hacer eso, si el científico debe buscar esa teoría final y también si es posible hacerlo. Entonces, o sea, yo creo que sí, a medida que comentemos ahora también episodios históricos, creo que podemos volver sobre estas cuestiones más de tipo filosófico.
Sí, como que si, por si te he entendido bien esto último, como que si es algo útil para nosotros, más sencillo, más simple y mejor para trabajar, o si realmente es algo intrínseco de la naturaleza, esa unificación, ¿no?
Exacto, y son al final dos cuestiones que van en paralelo y que se pueden entremezclar o no. De hecho, si algo resulta útil en un proceso de unificación, pues llevémoslo a cabo, y hay episodios históricos que lo reflejan. Pero aparte, ¿debe la actividad científica perseguir como ideal alcanzar dentro de décadas, siglos, milenios, una teoría que sea capaz de explicarlo todo? ¿O esa pregunta quizás no hace falta que nos la formulemos y podemos quedarnos con unos pocos ámbitos que queden explicados por teorías un poco menos, que tengan una pretensión un poco más humilde, digamos?
Incluso es más, podríamos filosofar y preguntarnos si realmente existe una única teoría o no. Tampoco lo sabemos, ¿no?
Exacto. No lo sabemos, y yo me aventuraría a decir que no lo podremos saber jamás, ni siquiera cuando lo alcancemos. Porque si alcanzamos, si es que lo hacemos, esa teoría final, ¿cómo podemos estar seguros de que al cabo de unos años, 1000 años, 2000, 10.000, no encontremos un fenómeno físico que cuya observación sea incompatible con la teoría que hemos alcanzado y que explica todos los fenómenos observables actualmente. Pero es verdad que este tipo de planteamientos, pues al que trabaje en unificaciones actualmente para teorías que tenemos hoy construidas, quizás puede interesar un poco menos en la práctica, pero qué duda cabe de que si observamos los últimos siglos desde el principio de la ciencia moderna hasta la actualidad, parece que hay una cierta dirección, una tendencia a unificar teorías, y quién sabe si ese objetivo, como digo, es lícito, es un objetivo que el científico, cuando se empieza a formar y empieza a tener como actividad profesional la ciencia, debe perseguir esa unificación, o quizás podemos dejarlo a ámbitos un poco más de discusión metacientífica, una cosa así.
David.
Claro, fijaros, de acuerdo con lo que ha comentado Vicent, si nos remontamos a finales del siglo XIX o principios del siglo XIX y le preguntáis a Lord Kelvin o le preguntáis a Laplace o a cualquier científico de aquella época, en su opinión ya estaba todo unificado.
Unos cuantos decimales, ¿no? Y ya está.
Simplemente hacía falta darle las condiciones iniciales al universo para poder describir todo, ¿no? Y fijaros lo que ha llovido respecto de cuando se creía que se había alcanzado la cima y que no había nada más por descubrir. Quedaban, pues, toda esa teoría de la relatividad y toda esa mecánica cuántica por aparecer.
Permíteme, David, que diga como broma que el siglo XX os habéis encargado de cargaros esa unificación y de luego intentar volver a unirla.
Claro, bueno,
podríamos decirlo así, como broma.
Sí, como broma. Y simplemente he comentado esto para que se vea, para que se ilustre de alguna manera ese punto que acaba de comentar Vicent, ¿no? De que uno nunca puede llegar a estar seguro, sobre todo porque la tecnología, la experimentación avanza, cada vez somos capaces de abarcar más fenómenos o estudiar en más detalle. Vale, por ejemplo, hace un siglo o más de un siglo no nos imaginábamos todo lo que iba a ocurrir cuando fuéramos a estudiar los átomos, y simplemente es porque no sabíamos que existían esos átomos.
Correcto.
Entonces, a cualquier científico de ese siglo XIX le preguntas y claro, ese desconocimiento de los átomos, pues él no ni siquiera puede predecirlo, es que ni siquiera tiene ninguna pista de que apenas 100 años después va a haber toda esa explosión.
Digamos que unificar...
De hecho,
sí, Vicent.
No, un comentario precisamente a esto. Es verdad que, revisando la historia, que yo creo que en un programa como el de hoy va a ser esencial para entender estos procesos de unificación, es cierto que, por un lado, han ido apareciendo fenómenos que han, como decía también Antonio y yo, David, que han ido rompiendo con teorías bien establecidas y que parecía que unificaban ya bastantes fenómenos y que, por lo tanto, de algún modo podía hacernos ser pesimistas respecto de la posibilidad de encontrar una teoría unificada, pero al mismo tiempo eso ha conllevado luego la búsqueda de teorías que han unificado también fenómenos que a priori parecían muy distanciados entre sí. Y esto, uno de los principales argumentos que, al menos para mí, resulta bastante convincente para que una de las tareas del científico sea la búsqueda de unificación, es que sería mucha casualidad, sería muy sorprendente que seamos capaces de unificar con el paso de los siglos ante nuevos fenómenos. El ser humano ha sido capaz de elaborar teorías que han unificado campos totalmente distintos previamente. Si no hay nada en la realidad que realmente justifique esa unificación, porque claro, lo habitual sería pensar que si el mundo es azaroso, si hay ámbitos de realidad totalmente distintos y las interacciones físicas no tienen nada que ver entre sí, ¿cómo es posible que una especie como el ser humano, una cosa muy, muy pequeñita en un planeta, en un sistema solar abandonado, ahí en una esquina de la galaxia, cómo ha podido conseguir inventarse, construir una fábula, unas teorías, un conjunto de teorías que casen también esas interacciones, ¿no? Parece que hay algo allá afuera que, dotado de un cierto orden, que nos hace albergar algún tipo de esperanza respecto de que en el futuro podamos continuar construyendo estas unificaciones. ¿Hasta qué punto? Bueno, o sea, sí que es una pregunta más abierta, pero yo creo que esto de decir, madre mía, es que este fenómeno se nos entiende, no podemos casar esto con aquello, pues abandonemos la tarea. Yo creo que no hay que caer en ese pesimismo, porque ya hemos demostrado que la ciencia ha sido capaz de elaborar unificaciones muy importantes.
Y quedémonos con eso, somos átomos capaces de pensar en átomos. Si pensamos solo en eso y le damos vueltas a esa frase, podemos estar aquí días y días flipando y alucinando, vamos. Abelino, querías apuntar algo para terminar esta parte.
Sí, quería enfatizar un comentario que ya ha hecho Vicente y también, bueno, han comentado David y Alberto por su parte, que creo que es muy importante y que conecta mucho con lo que acaba de comentar ahora mismo Vicente, y es que, en cierto modo, cada vez que unificamos, y lo vamos a ver con los ejemplos que comentaremos ahora, alcanzamos, en cierto modo, una nueva capa de realidad, una capa más profunda que nos permite entender fenómenos aparentemente diferentes de una forma conectada. Y eso no solo te da una capacidad de explicación mayor, sino que te permite ver cosas que antes no habías visto. Claro. Es decir, cada unificación nos ha traído cosas nuevas que no estaban por separado. No es una suma 1 más 1 igual a 2. No, no. 1 más 1 nos ha dado 3, 4 o mucho más. Y creo que eso es muy interesante también.
Sí, lo que estábamos diciendo, que exista o no esa posible unificación o la consigamos, la búsqueda de la unificación es lo que nos hace avanzar en muchos aspectos, conociendo cosas nuevas de la realidad. Y a fin de cuentas es como funciona la ciencia. No con ese objetivo final, a lo mejor inalcanzable o no, pero mientras lo buscamos y mientras lo intentamos alcanzar, vamos descubriendo cosas de la realidad y nuevas teorías, ¿no? En fin, vamos, señores, si os parece, después de este fantástico, y pongo yo el adjetivo, fantástico repaso filosófico que habéis hecho los cuatro, vamos un poquito a ver esas unificaciones que hemos ido haciendo a lo largo de la historia. David, empezamos por unos siglos atrás. Luego nos metemos en el lío del siglo XX, de la desunificación y la unificación, pero pensemos, por ejemplo, en el gran Newton, que también unificó unas cuantas cosas. Vamos rápidamente a esa parte. David.
Sí, bien, pues fijaros, como hemos estado hablando, unificar, al final, si queremos dar una definición, es precisamente describir de manera conjunta fenómenos naturales que aparentemente estaban desconectados. Entonces, en ese sentido, en la época de Newton, recordemos, finales del siglo XVII, ya habíamos tenido previamente a grandes científicos, como por ejemplo Galileo, que se habían encargado de estudiar la cinemática de los cuerpos, el movimiento de los cuerpos. Y si pensamos en aquella famosa historia de Galileo subiéndose en la torre de Pisa y tirando objetos...
Que sea verdad o no, queda muy bonita. Sigue.
Queda muy bonita, sobre todo para el que pasaba por debajo de la torre mientras él tiraba objetos.
Sí.
Pero bueno, de alguna manera ya se habían dado cuenta de que nosotros en la superficie de la Tierra existe algún tipo de fuerza, algo que nos atrae. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando saltamos hacia arriba, pues no vamos a salir disparados de la Tierra. Va a llegar un momento en que cuando nuestro impulso se acabe, pues vamos a volver a caer sobre la Tierra.
O todo lo que sube baja y ya está, vamos.
Eso es, todo lo que sube baja. Y además, también, pues había otro tipo de científicos que se dedicaban a observar, en principio, nuestro sistema solar, porque tampoco podían ir mucho más lejos, y habían estudiado, pues, las órbitas de los planetas, cómo gira todo en torno alrededor del Sol. Así que, básicamente, Newton se encontró, por simplificar muchísimo la situación, con dos tipos de fenómenos. ¿Qué es lo que nos mantiene atraídos en la Tierra? ¿Por qué los objetos, como tú has dicho, suben y bajan?
Sí.
Y además, también, ¿por qué los planetas giran alrededor del Sol? Es decir, ¿qué está ocurriendo para que los planetas giren alrededor del Sol? ¿Y qué está ocurriendo para que los objetos suban y bajen la superficie de la Tierra? Y claro, en un principio, estas dos cosas no tienen por qué estar conectadas. Podría ser perfectamente, pues, alguna propiedad que tiene la Tierra que hace que nos atraiga, y después podría haber otra propiedad completamente diferente que fuera la que hace girar a los planetas alrededor del Sol.
Pues como bien, por ejemplo que están fijados dentro de esferas de cristal y las esferas de cristal están girando, que es lo que se creía
en ese momento, correcto.
Claro, y eso precisamente nos da una idea de cómo de desconectados estaban en aquella época fenómenos que para nosotros parecen tan, digamos, manifestaciones de la gravedad. En aquel entonces no se tenía ni idea de que aquello era gravedad, hasta que llegó nuestro amigo Newton con su obra culmen, Esos Principia, en el cual demostró precisamente, y por eso, digamos, hablamos de la primera unificación en la historia de la física, esa gran primera unificación, demostró en Sus Principia que existe una ley, que es la ley de gravitación universal, que a esa ley le da igual que tú seas una manzana cayendo de un árbol, que seas un planeta girando alrededor del Sol, que seas cualquier objeto celeste que está orbitando alrededor de algo. Esa ley de la gravitación universal se considera la primera gran unificación en la física, porque precisamente nos dice que todos estos fenómenos, tan aparentemente desconectados como puedan ser caída de objetos en la Tierra o movimiento de cuerpos celestes, se pueden describir en términos de una única ley. Y eso es el proceso de unificación. Yo planteo una única ley, la ley de gravitación universal, y esa ley me sirve para describir todo lo que tenga que ver con gravedad.
Fijaos que precisamente este ejemplo que explicaba ahora muy bien David es un caso claro de un proceso de unificación en el que la explicación es mejor, es más simple, tiene mayor alcance, porque en perspectiva tener que explicar que el mundo terrestre y el mundo de los cielos se comporta de forma diferente exige responder la pregunta ¿y por qué? ¿Por qué el cielo se tiene que comportar de un modo claro, y la Tierra de otro?
Claro.
¿Por qué el universo tiene que ser tan raro? ¿No sería más fácil entender el comportamiento de aquello que nos rodea en base a un único tipo de explicación? Y precisamente Newton yo creo que plantea ese proceso de unificación, aparte de por la evidencia disponible, en su afán de poder explicar las cosas de manera más sencilla.
De hecho, ojo con la palabra universal. O sea, ley de la gravitación universal. Es que él unificó de una forma que en estos momentos sabemos que es así, evidentemente, pero que en el momento se pensaba que habían dos físicas. O sea, que lo terrenal funcionaba de una forma y lo celestial funcionaba de otra. Y es la primera ley que él demuestra y pone encima de la mesa, y en la cual todos los fenómenos, sucedan ahí arriba o sucedan aquí abajo, se rigen por las mismas leyes. Eso es unificar. Y yo me parece la mayor genialidad el darse cuenta que la caída de una manzana y la no caída de un planeta se deben a la misma fuerza. O sea, me parece absolutamente la mayor genialidad en ese sentido, ¿no? Abelino, querías puntualizar algo.
Sí, yo creo que ahora mismo le preguntamos a cualquier niño si le parece que estos dos fenómenos responden a la misma ley, y la mayoría te van a decir que ¿por qué? No se parecen en nada. De hecho, hay que ser realmente un visionario para darse cuenta de que con la misma ley puedes describir las dos.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, nosotros llevamos tantos años con una formación, una educación, hemos oído hablar de la gravedad, y nos parece algo natural, pero de natural pues no tiene nada. Realmente es un cambio conceptual muy grande y que realmente demuestra el ingenio de Newton.
David.
Sí, no, y además, para que veáis todo aquello que habíamos discutido al principio sobre la belleza, la elegancia, esa ley de la gravitación universal es una fórmula sencillísima.
Sí.
Lo que nos dice solo involucra las masas de los cuerpos y la distancia que los separa.
Ya está.
Solamente conociendo las masas de los objetos y la distancia a la cual están separados, podemos describir todo lo que estáis comentando, esa manzana que cae o ese planeta que no cae. En ese sentido, no solamente es un ejemplo maravilloso de unificación, sino que además es un ejemplo maravilloso de unificación y elegancia.
Sí, cumple las dos condiciones en este caso. Vamos a avanzar, si no, no llegaremos al siglo XX, os lo digo. David, brevemente, otra de las grandes unificaciones. Vamos a final del siglo XIX, ya hemos hablado en este programa de Faraday, hemos hablado de Maxwell, pero tendríamos que comentar brevemente otra gran unificación, que es pues la aparición del electromagnetismo.
Sí, claro, para continuar un poco ahondando en este concepto de unificación y antes de dar el salto a estas unificaciones más modernas, la siguiente gran unificación de la física clásica o de la mecánica clásica se produjo a finales del siglo XIX. No voy a ahondar demasiado porque, como tú has comentado,
exacto,
ya hemos hecho un programa de Maxwell y de las ecuaciones que está muy bien y que lo podéis escuchar para ampliar información. Pero básicamente, al igual que Newton unificó el movimiento de los objetos terrestres con el movimiento de los objetos celestes, esta segunda unificación lo que permitió fue que fenómenos como la electricidad y el magnetismo, que habían ido transcurriendo, digamos, por líneas de investigación diferentes, Maxwell los consiguió unificar en una única teoría y solamente con cuatro ecuaciones. ¿Y qué es lo que hace que eso sea considerado una unificación? Pues en el momento en el cual Maxwell plantea sus cuatro ecuaciones, nos damos cuenta de que la electricidad y el magnetismo no son dos cosas diferentes, sino que electricidad, dicho de una manera muy básica, puede producir magnetismo y magnetismo puede producir electricidad. Y volviendo al inicio del programa, aquello que comentaba Abelino de que uno más uno no son dos, no es que hayamos unificado electricidad y magnetismo para crear el electromagnetismo, es que gracias a haber creado el electromagnetismo nos hemos llevado gratis, entre comillas, el poder, por ejemplo, describir las propiedades de la óptica, porque en el momento en el que Maxwell unifica electricidad y magnetismo, la luz, que era algo que estaba aparentemente desconectado y que se estudiaba en el campo de la óptica, de repente se convierte en una onda electromagnética. Y entonces, no solamente hemos sumado uno más uno para dar dos, es que hemos sumado uno más uno para abrir todo un campo enorme de investigación y unificar electricidad, magnetismo, óptica y dar una descripción fundamental en términos de física clásica de lo que es la luz como onda electromagnética.
Yo creo que ya nos teníamos que meter en el siglo XX, ¿os parece? Yo creo que teníamos que meternos en el siglo XX y antes de entrar en mecánica cuántica y en las unificaciones de esas tres fuerzas, creo que habría que hablar un poquito de Einstein, David. De Einstein porque en 1915, en su relatividad general, hizo otra unificación, podríamos decir, hasta cierto punto. Claro, unificó lo que es la aceleración con la gravedad, que no era moco de pavo.
Sí, bueno, en este caso yo más que unificación le llamaría una ampliación de lo que era la gravitación universal de Newton. No sé si está de acuerdo aquí el filósofo.
Vicente.
No sé, yo sí que te diría que en cierta manera unificó, ¿no? Bueno, los oyentes que no sepan de qué estamos hablando de la relatividad general y hay otro programa que hemos hecho también sobre él, así que también lo pueden consultar. Pero, en cierta manera, sí unificó algunas cosas, ¿no? Porque el darte cuenta de que el observador que cae libremente y que está, pues, cayendo de manera acelerada sobre la Tierra, ve exactamente la misma física que el observador que se mueve a velocidad constante, de alguna manera estás, no sé si lo llamaría unificación, pero te estás dando cuenta de que dos cosas que percibías como muy distintas en realidad son equivalentes, ¿no? Así que, bueno, algo similar sí que hizo.
Podríamos decir...
Sí, también... Sí,
equivalentes no son del todo, ¿eh?
Vicente. Sí, al final el uso de las palabras y de los conceptos que aplicamos en estos casos debe tener una utilidad y que lo clasifiquemos de un modo o de otro quizás no es tan importante como el hecho de que sí que hay un proceso de algún tipo de unificación o de conexión entre fenómenos de tipo diferente que acaban cayendo bajo una explicación común o una ampliación, creo que comentaba David, de modo que sí que también tiene como objetivo este paso que da Einstein o los pasos que dará también en varias direcciones el poder encontrar una explicación mejor, de mayor alcance, en la que los fenómenos que observamos puedan quedar explicados con la cantidad mínima de elementos en la teoría. Entonces, quizás en ese sentido, podemos debatirlo un poco más de forma detallada, podría caer dentro de esta clasificación o de una muy similar.
Yo es que quería utilizarlo porque ahora, como vamos a comentar brevemente, que también intentó unificar otras cosas y no fue capaz, pues para, hombre, dejarle que algo hizo, ¿no? Que algo hizo. David, brevemente, porque él también, uno de sus sueños durante gran parte de su vida fue intentar unificar la gravedad y el electromagnetismo y no lo consiguió.
Claro, Einstein, lo que hemos estado comentando ahora, amplió esa gravitación, esa teoría de la gravitación de Newton para darle una profundidad mucho mayor y él se planteó, ahora que tengo una ampliación de la gravitación de Newton y como conozco las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, ¿existiría alguna manera de poder unificar lo que es la gravedad con la fuerza electromagnética? Y de hecho fue un sueño que persiguió Einstein prácticamente hasta el final de sus días. De hecho, en muchos textos es muy bonito, muy poético, porque se le llama ese sueño inconcluso de Einstein, esa visión de Einstein que nunca se llegó a completar. Y nunca se llegó a completar porque, a pesar de que sí que dio algunos pasos que dieron origen a campos muy desconocidos, como por ejemplo el gravitoelectromagnetismo.
¡Jolín!
O por ejemplo, otro tipo de tentativas que se hicieron, Einstein nunca pudo llegar a conseguir esa unificación entre lo que es el electromagnetismo y gravitación. Y básicamente, simplemente por puntualizar, lo que le faltó a Einstein para poder unificarlo es, al igual que él había geometrizado la gravedad, es decir, él al final lo que hizo en su teoría general de la relatividad es geometrizar la gravedad. La gravedad ya no es una fuerza, es una geometrización del espacio-tiempo.
Correcto.
Él llevaba en mente ver si existía alguna manera de geometrizar también el electromagnetismo. Es decir, el electromagnetismo se puede ver también de alguna manera como una propiedad geométrica del espacio-tiempo y eso es lo que le hubiera permitido unificar esas dos interacciones y que nunca consiguió llegar a cabo.
Además, él no tuvo constancia porque también en los últimos años estaba un poco más desconectado de todos los avances de la física, pero habíamos desarrollado muchas cosas, la mecánica cuántica y sobre todo se habían descubierto dos interacciones nuevas importantes. Ya no solo estaba el electromagnetismo, ya no solo estaba el electromagnetismo, perdón, y la gravedad, sino que aparecieron otras fuerzas fundamentales que también había que trabajar sobre ellas y también había que unificar de alguna forma. Brevemente, antes de meternos, ¿cuáles son esas dos fuerzas? Por comentarlo todo, David.
Sí, prácticamente ese sueño de Einstein se abandonó porque él pretendía una unificación clásica. Ese nacimiento de la mecánica cuántica que tú has comentado nos enseñó que existían dos interacciones más en la naturaleza, no solamente gravedad y electromagnetismo, sino que a nivel cuántico hay dos interacciones que son lo que se llama la interacción fuerte y la interacción débil. Por ponerlo en términos muy básicos, la interacción fuerte es aquella que se encarga de mantener estables a los núcleos atómicos. Ajá. ¿Vale? La interacción fuerte no permite que protones y neutrones y otras cosas que hay dentro de ellos, que ahora hablaremos un poquito de ellas, puedan salir de allí. Es, digamos, como el pegamento nuclear, esa vale. interacción fuerte, visto desde un punto de vista muy básico.
Sí, 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 vale.
Y al mismo tiempo también se descubrió lo que se llama la interacción débil. Parecía ser en aquel entonces que había núcleos que tenían un exceso de neutrones respecto de protones y para corregirlo esos neutrones se desintegraban en protones para, digamos, de alguna manera igualar el número de protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos. Entonces, ese tipo de desintegración nuclear, que es lo que se le llamó desintegración beta, nos enseñó que había una nueva interacción que es lo que se llamó la interacción débil, que no tenía nada que ver con la interacción fuerte, con ese pegamento nuclear. Así que, claro, no solamente a Einstein, sino que al resto de comunidad se le hizo imposible seguir por avanzando en esa gran unificación desde un punto de vista clásico, porque la interacción fuerte y la interacción débil no tienen contrapartidas clásicas. Vale. Entonces, en este momento las reglas del juego cambian. Ya no queremos unificar de manera clásica, sino que lo que queremos hacer es unificar todas estas interacciones desde un punto de vista de la mecánica cuántica o desde un punto de vista de una teoría aún más fundamental. O
sea, sí, que esencialmente porque la teoría fundamental de, por ejemplo, el electromagnetismo ya no es una teoría clásica. Hay una teoría cuántica que llega más lejos que la teoría clásica porque resulta que de la interacción débil solo tienes una descripción cuántica, no tienes una descripción clásica, y de la interacción fuerte pues igual. Entonces, da la sensación de que la gravedad se ha quedado ahí como un poquito desconectada y por eso es la única sobre la que todavía hay un montón de discusión de si se podrá unificar con las demás interacciones o a lo mejor no.
Sí, teníamos que, digamos, cada una de esas cuatro interacciones, cada una de esas cuatro fuerzas, a vosotros gusta más interacciones que fuerzas, ¿no? Por lo que veo, cada una de esas cuatro interacciones, la gravitación, el electromagnetismo, la fuerte y la débil, había que crear una, digamos, teoría cuántica de cada una de ellas y luego intentar unificarlas. Digamos que es un poco la hoja de ruta que se abría dentro del siglo XX con las nuevas reglas del juego. Y Alberto, ahí nos quedamos y ahí empezamos a intentar unificar esas cuatro fuerzas o cuatro interacciones. Y la primera que surge es la unificación llamada electrodébil, que consiste en unir el electromagnetismo o la electrodinámica, en este caso cuántica, ¿no? Porque ya es cuántica, con la fuerza débil.
Sí, que es un proceso que tardó varias décadas, ¿eh? Que podríamos contar en 30 o 35 años, yo diría unos 30 años aproximadamente, y que tuvo varias etapas, porque si tú ves ese proceso al principio, de nuevo te parecería que estás hablando de cosas demasiado distintas y que no las puedes unificar fácilmente. Si ves la desintegración beta que dice David, en una desintegración beta un neutrón se transforma en un protón y escupe un electrón y un antineutrino. Mientras que si ves el electromagnetismo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que partículas con carga, como electrones o protones, chocan con los fotones y ganan o pierden energía al chocar con los fotones. O sea que en un caso estás viendo una emisión de partículas que antes no parecían estar ahí y en otro caso estás viendo como una especie de proceso de choque, ¿no? entre cosas. Y dices, sí. Jope, esto no se parece demasiado, ¿no? Pero a medida que la gente iba mirando un poquito más dentro, se dieron cuenta de que realmente lo que estaba pasando es que había mucho detalle que sucedía a distancias extremadamente pequeñas en la desintegración débil y que había cosas que te estabas perdiendo. Y gracias a experimentos cada vez más precisos, te empezaste a dar cuenta de que ahí tenía que haber algo que no sabías muy bien lo que era, pero que tenía que estar pasando. Y a lo largo de los años 50 ya se estableció que la desintegración débil probablemente había una partícula que no estabas viendo involucrada en ella. había una partícula que era la que transformaba el neutrón en un protón y que luego esa partícula se desintegraba en un electrón y en un antineutrino. Esa partícula, bueno, se le llamaba bosón vectorial, no tenía un nombre muy bien definido, pero ahí ya empiezas a ver que al menos tienes un elemento común, ¿no? En el electromagnetismo tienes fotones que chocan con cosas y que producen una transferencia de energía. En la interacción débil tienes esta partícula, este bosón vectorial que en última instancia se llamará bosón W, ¿no? Entonces, hubo mucha gente que trató de encontrar una teoría de la interacción débil y resulta que solo la pudieron encontrar unificando con el electromagnetismo. Si no unificabas con el electromagnetismo, no lo conseguías. Y eso era por un motivo muy sencillo, que es que el electromagnetismo tiene estas partículas llamadas fotones que no tienen masa, y hacer teorías con bosones intermediarios sin masa era posible y se sabía cómo hacer, pero hacerlas con bosones con mucha masa, como son los W, eso no se sabía cómo hacer. Y de hecho, cuando se intentaba hacer en teoría cuántica de campos, la teoría te explotaba en las manos. Te daba infinitos.
Uy, los infinitos.
Los infinitos están por todas partes. Te daban cosas inconsistentes. Entonces, a lo largo de los años, sobre todo a principios de los años 60, se propusieron varias teorías, de las cuales pues dos o tres terminaron cayendo, y quedó la que conocemos a día de hoy, que es lo que se llama la teoría electrodébil. Y en la teoría electrodébil tú explicas la interacción débil de alguna manera unificando con el electromagnetismo. Y ahora os diré por qué de alguna manera, porque no es una unificación total y completa. En realidad lo que tienes en la teoría electrodébil es que descubres que esta cosa a la que tú llamas fotón a bajas energías es en realidad una mezcla entre una partícula de una interacción parecida al electromagnetismo con una partícula de una interacción parecida a la interacción débil. Y se mezclan y dan lugar a este fotón. Y si no los mezclas, no puedes tener una teoría con esos bosones con masa, a través de, bueno, el mecanismo de Higgs, que de esto ya hablaremos otro día, ¿no? Sí. De cómo el bosón de Higgs hace todas estas cosas, pero el Higgs es un elemento fundamental para poder hacer esto. Entonces, ¿la interacción electrodébil en qué consiste? Consiste no tanto en decir, uy, el electromagnetismo y la interacción débil pues eran la misma cosa y no nos habíamos dado cuenta, sino en decir, eran cosas parecidas, estaban estas partículas intermediarias que eran elementos comunes y resulta que yo obtengo el electromagnetismo como una combinación de estas partículas y a cambio también consigo una partícula extra en la interacción débil que es de nuevo una combinación, ¿vale? Esa partícula se llama bosón Z. Y en los años 50-40 nadie pensaba especialmente en bosones Z, porque de hecho las interacciones de corrientes neutras, que es como se llaman las mediadas por el bosón Z, se vieron un poquito después y constituyeron de alguna manera un espaldarazo a esta teoría. O sea, esta teoría decía, no, el fotón es una mezcla entre estas dos partículas, pero a cambio tengo que tener esta otra partícula, esta partícula que es de interacción débil y que también es una mezcla. Y la gente decía, bueno, pues si no vemos esa partícula, pues claro, será que esto es mentira, ¿no?
Claro.
Y al final se encontró. Y eso es lo que es la teoría electrodébil. La teoría electrodébil es una teoría en la que tú tienes algo similar a la interacción débil y algo similar al electromagnetismo mezclados. Y que lo que tú ves es esa mezcla. Y hay una cosa más bonita todavía, en la que no abundaré mucho, que es cuando te vas a altas energías, te das cuenta de que se desmezclan. A altas energías encuentras que las partículas de esa interacción débil ya son independientes, la partícula de esa especie de electromagnetismo también es independiente y solo a bajas energías, que es a donde vivimos nosotros, aparecen esas mezclas. Pero bueno, esto ya hablaremos otro día.
Bonito, bonito. Un día me explicarás cómo te oí explicar una vez el bosón de Higgs, un día que tengamos más tiempo, que es la mejor explicación que he oído nunca.
Cuando quieras.
Vicent.
Sí, no, solo comentar que, como muy bien ha explicado Alberto, el ejemplo de este proceso de unificación también muestra muy claramente que en este tipo de procesos lo que se busca no es la unificación por sí misma, de bueno, vamos a intentar tener menos teorías, que si tenemos muchas hay que estudiar demasiado y los libros se llenan de teorías, sino que intentemos buscar menos teorías para no tener tanto contenido, sino que de hecho los procesos de unificación, como este ejemplo, acaban resolviendo inconsistencias internas de aquellas teorías que pretendemos unificar. Yeah. Entonces, no solo el proceso de unificación por sí mismo es valioso por los valores epistémicos y a nivel de predicción que conlleva, sino precisamente por los problemas teóricos que también puede resolver. Y bueno, como ahora discutiremos en lo que nos queda de programa, los problemas que también tenga este proceso de unificación, pues en principio deberían ser resueltos o podrían ser resueltos buscando una unificación de de mayor escala.
Sí, porque llegan curvas, todavía llegan curvas. David, querías apuntar algo muy breve.
Sí, simplemente para darle paso a Belino, que va a llegar su gran momento. Lo que ha comentado Alberto, ha dicho que hay una diferencia entre bajas y altas energías. Y esto es lo que nos va a llevar hacia las, que ahora hablará Belino de ello, las teorías de gran unificación. ¿Por qué esta diferencia entre bajas y altas energías nos lleva en ese camino? Pues porque en todas estas teorías pasa una cosa muy divertida y muy curiosa y que a mí, como cuando fui estudiante, me impactó muchísimo. Y es que nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen la velocidad de la luz, pues pensamos en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo. Cuando nos dicen la constante de Planck, pues 6.67 × 10⁻³. Cuando nos dicen el número de Avogadro, es decir, existen ciertos números en la naturaleza que es lo que se llaman constantes, siempre tienen un valor fijo. Sin embargo, en las teorías que describen todo esto, las constantes de acoplamiento que se llaman, que de alguna manera te miden la fuerza de la interacción, por ejemplo, la constante de acoplamiento del electromagnetismo es mayor que la constante de acoplamiento de la interacción débil, porque el electromagnetismo es más, digamos, fuerte, sí, en ese sentido. Pues estas constantes en estas teorías ya no son constantes. A estas teorías tú no les puedes preguntar, al igual que le preguntas a la relatividad especial cuánto vale la velocidad de la luz, o igual que le preguntas a la química cuánto vale el número de Avogadro. A una teoría de estas le tienes que preguntar cuánto vale esa interacción a una escala de energías, porque a otra escala de energías esa constante, y de hecho se ha quedado el nombre de constante por defecto, varían con la energía.
Os habéis cargado hasta las constantes, macho.
Y de alguna manera esto es lo que abre la puerta a poder estudiar en distintas franjas de energía este tipo de teorías y de unificaciones.
Digamos, para terminar, que esa unificación electrodébil fue un modelo desarrollado por Weinberg, Salam y Glasgow en la década de los 60 y les valió el premio Nobel en 1979, y además posteriormente se confirmaron experimentalmente en el CERN pues la detección de esos bosones W y Z que nos hablaba Alberto. Bueno, Abelino, más o menos hemos juntado ya dos y ahora queremos juntar la fuerza fuerte. Aquí ya tenemos un problema.
Aquí esto ya se vuelve un poquito más difícil. Hasta ahora tenemos...
Hasta ahora era fácil. Dicho... Este último era fácil.
Sí. Vale. Sí, esto ya lo tenemos controlado.
Vale,
ya.
Venga, pues vamos a meter...
Pero fácil.
Vamos a intentar meterla fuerte ahí, que es lo que ya se llama la teoría de la gran unificación.
Exacto.
Venga, pues, bueno, ataca.
Como habéis contado hasta ahora, tenemos estas tres interacciones que sabemos describir de forma cuántica y dos de ellas están, en cierto modo, parcialmente unificadas. Tenemos la teoría electrodébil, que nos da el electromagnetismo y la débil, y luego la fuerte, que como ha explicado David, es la que tiene como responsabilidad principal mantener los núcleos unidos. Uh-huh. Pues bien, son muy diferentes. La fuerte, como su nombre indica, es muy intensa, mientras que la eléctrica y la débil son menos intensas. Y ahora es cuando entra en juego el comentario que acaba de hacer David, que es muy acertado, y es que son muy intensas o poco intensas a una cierta escala de energías. Si ahora yo miro a ver cuánto valen esas constantes, que no son constantes, a otra escala de energías, puedo encontrar que tienen un valor diferente. Y de hecho, se puede calcular precisamente, conociendo las partículas que existen y cómo interaccionan entre sí, cómo varía esa intensidad con la energía. Y lo que se descubrió hace ya bastantes años, hace bastantes décadas, es que de hecho, conforme va subiendo la energía, estas constantes se van acercando entre sí. Se van acercando. Y a una escala de energías muy alta, no voy a decir la cifra porque no va a significar nada, pero digamos que está muy por encima de las energías que podemos utilizar hoy en día en experimentos, estas interacciones se vuelven de una intensidad muy similar. Y esto es muy sugerente. Podría ser una coincidencia que estas tres interacciones a altas energías casualmente son de la misma intensidad, o podría querer decirnos que tienen un origen común, que vienen a aparecer como producto de una interacción única que, en cierto modo, a bajas energías se manifiesta de forma diferente, de tres modos diferentes.
Y eso sí que sería una interacción de verdad, porque ahí sí que estaríamos hablando de que hemos hecho converger las tres interacciones. No es como la unificación electrodébil, que es un poco como mezclarlas, ¿no? Y decir, pues lo que parecía distinto en realidad está mezclado.
Ahí sí que sería la misma.
Eso es.
Debo añadir también... Este es un detalle para los expertos, pero creo que también es bonito, que esta forma de acercarse estas interacciones a altas energías se da mejor si existe supersimetría. Esto para muchas personas es la evidencia más fuerte en favor de la supersimetría, porque que coincidan tan bien es algo muy improbable. Entonces, creo que es muy interesante ver cómo muchas áreas de la ciencia, o de la física en este caso, coinciden en una misma dirección. Esto es la forma en la que trabajamos hoy en día en física teórica, especulando sobre estas ideas y viendo si se dan situaciones que nos parecen interesantes para atacarlas. Entonces, bueno, David, creo que querías decir algo.
David.
No, simplemente cuando acabes tú, Abelino.
Abelino, sigue, acaba, sigue.
Vale, bueno, pues quería acabar ya con este punto. Creo que es muy sugerente que coinciden las interacciones a altas energías y ahora ver de qué forma se ha intentado aprovechar. Es decir, hasta aquí es algo sugerente, pero ¿cómo podemos intentar aprovecharlo? Pues bueno, los primeros que lo hicieron fueron Glashow, que ya ha aparecido mencionado porque es uno de los padres de la teoría electrodébil, y un físico norteamericano que se llama George Gray, que bueno, va a aparecer varias veces a partir de ahora porque fue uno de los grandes genios que estuvo detrás de la idea de unificación, ¿no?
Sí.
De la gran voy a añadir una cosa muy breve, que es que gran parte de estas teorías de gran unificación de las que vamos a hablar se desarrollaron en muy poco tiempo. Por eso involucran casi siempre las mismas personas.
Estaban
allí. Pues en un periodo de 10 años o algo así.
Alberto, pasaban por allí en aquel momento.
Exacto.
Abelino, sigue.
Como suele pasar, estaban en el lugar adecuado.
Exacto.
¿No? En el momento adecuado.
Exacto.
Bueno, pues Glashow y Georgiy, en un trabajo que publicaron en 1974, publicaron la que se conoce como la primera teoría de gran unificación, que es una teoría basada en una simetría que se llama SU5. No voy a entrar a explicar lo que es. Simplemente es una teoría en la cual las tres interacciones, débil, electromagnética y fuerte, son en realidad producto de una misma interacción a una escala de energías muy elevada.
Ajá.
Un poquito después, también Georgiy, junto con otras personas, desarrollaron otra teoría que se conoce como SO10. En esa teoría, por dar un detalle que me parece muy interesante, todas las partículas que conocemos, todos los fermiones, para ser más exactos, es decir, los quarks, los electrones, los neutrinos, forman parte del mismo objeto. Son todo como versiones diferentes de la misma cosa.
Sí.
Y eso le da una simetría tremenda. Y tiene a su vez una implicación muy importante. Si son distintas caras de la misma moneda, debe haber algún proceso que los transforme entre sí. Y si eso sucede, cosas como un protón no podrían ser estables. Porque un protón se podría en principio desintegrar a un positrón y, por ejemplo, un pión, que son dos quarks. Y esto solo puede pasar si todas estas partículas en el fondo son distintas caras de la misma moneda.
Fijaos qué cosa tan bonita ha sucedido aquí, que estábamos hablando todo el rato de unificar interacciones, es decir, de tenemos estas fuerzas y tal, vamos a intentar ver si todas son lo mismo, y al final, tirando de la cuerda, llegamos a unificar las partículas. O sea, llegamos a decir, no, es que realmente los quarks y los electrones, igual, vistos a altas energías, no sabrías distinguir un quark de un electrón, te parecerían idénticos, ¿no?
Claro, algo que no es tan loco, porque, por ejemplo, un quark de diferentes colores tampoco lo podemos diferenciar a energías normales, por ejemplo.
Eso es, sabemos que la carga fuerte es esta carga de color, que puede tomar tres valores, pero si a mí me dieran un quark, que no me lo pueden dar porque los quarks no pueden existir de forma libre, pues yo no podría decir de qué color es ese quark, porque son todos idénticos. No hay manera de hacer un experimento físico. Pues claro. lo que dicen estas teorías de gran unificación, bueno, no todas, pero en concreto SO10, es que si yo pudiera vivir a esas altas energías en donde las interacciones se han unificado, yo tampoco sería capaz de diseñar un experimento que me distinguiera un quark de un electrón.
Ya. De hecho, hoy en día hay varias teorías de gran unificación, ¿no? Ninguna de ellas, y el problema que tienen es que no pueden hacerse experimentos. Primero, por eso que estás comentando de las altas energías que necesitamos, y por otro lado, sí que se ha intentado detectar, ¿no?, ese decaimiento de los protones, que los protones, deberían decaer, ¿no?, en un momento determinado, pero todavía no hemos localizado protones que decaigan. Por eso no existe, digamos, esa experimentación que apoye esta gran unificación. Abelino.
Eso es. De hecho, bueno, también por mencionar un detalle, porque creo que las teorías de gran unificación tienen también una capacidad de fascinación para los físicos teóricos tremenda, ¿no? Y es que, por ejemplo, son capaces de explicar algo tan curioso como por qué los protones y los electrones tienen la misma carga eléctrica con signo opuesto. Esto creo que es algo súper curioso. ¿Por qué? Pues que una podría valer 1 y la otra, en vez de menos 1, valer menos 1,3.
Sí.
Y los átomos no serían neutros. Pues en estas teorías, como pones todas estas partículas dentro del mismo paquetito, aparecen relaciones entre ellas. Y por eso las cargas de unas y las cargas de otras están relacionadas. Entonces, por concluir, son unas teorías tremendamente bellas que te dan explicación a muchísimos fenómenos, pero que por desgracia experimentalmente no han podido todavía encontrar ninguna evidencia que las apoye.
Y si ya hay problemas para fundir las fuerzas fuertes con las electrodébiles, dichos problemas no son nada en comparación con la dificultad de unificar la gravitación con las otras tres fuerzas. Quedan solo 5 minutos, tampoco ahora es más especulativo que otra cosa lo que nos queda, pero meter la gravedad en ese paquete de las otras fuerzas, David, es mucho más complicado todavía. Alberto, David, lo que queráis, entre vosotros.
Claro. En ese sentido, fijaros, lo que estamos comentando es que básicamente hemos abandonado ese sueño clásico de unificar y estamos unificando a nivel cuántico, a nivel de teorías cuánticas de campos. Entonces, primero, antes ni siquiera de pensar en unificar la gravedad con fuerte o con electrodébil, primero lo que deberíamos es disponer de una teoría consistente de la gravedad cuántica.
Eso
y eso,
es, claro.
A día de hoy, no se sabe. O sea que antes incluso de dar ese paso de unificación, primero debemos establecer una teoría cuántica de la gravitación. Y hoy en día no existe. Hay algunos candidatos, pero ninguno concluyente. Y una vez elaborada esa teoría cuántica de la gravitación, es cuando entonces podríamos empezar a plantearnos si la podemos de alguna manera casar con estas grandes unificaciones de la fuerte y la electrodébil. Y sobre todo pensando que ni siquiera a día de hoy todavía sabemos unificar la fuerte con la electrodébil. O sea que el programa que queda en esa dirección es tremendo y es brutal.
Alberto. Todavía.
Sí, a mí me gustaría hacer un comentario ya un poco casi llegando al final,
sí,
que estamos.
Sí, quedan 4 minutos.
Para decir lo siguiente, a menudo hablamos de si consiguiéramos unificar todas las fuerzas y todas las partículas en una sola teoría y todo esto, pues se habla de la teoría del todo, ¿no? Que sí. Tienes la teoría en donde está toda la física ahí contenida. Y, bueno, eso no es falso, eso es verdad, pero hay un pequeño detalle que a menudo se nos olvida contar a los físicos, que es que esas son teorías fundamentales. Es decir, te explican el comportamiento de las partículas a un nivel muy pequeñito y muy fundamental. Pero ahora, si tú quieres construir un coche, no vas a usar la teoría del todo.
No me digas que
si tú
no.
Quieres... No, si tú quieres modelizar el clima de la Tierra, no vas a usar la teoría del todo. Entonces,
pues vaya todo.
Entonces, claro, conseguir estas teorías es muy interesante, sí, porque te da como mucho, te permite profundizar mucho en la naturaleza de las leyes físicas, pero eso no quiere decir que sean teorías que te den toda la realidad. Hay aspectos de la realidad que o bien porque son muy complejos e involucran grandes cantidades de partículas, o bien por otros motivos, porque son no lineales y hay que aplicarles otro tipo de herramientas, tú no puedes extraer eso de una manera sencilla de estas teorías fundamentales. Las teorías fundamentales están abajo, pero luego la realidad se construye combinando eso de una manera muy compleja.
David,
claro, de alguna manera aquí entra en juego lo que se llama la complejidad. A lo mejor, si yo descubro una teoría del todo, esa teoría del todo es una patata, porque no me sirve para describir cosas más complejas. Y en ese sentido existe un ejemplo muy bonito, que es, por ejemplo, el de las interacciones fuertes. Nosotros conocemos la teoría fundamental de las interacciones fuertes, que se llama la cromodinámica cuántica, pero, sin embargo, a partir de esa teoría fundamental que describe a los quarks, no somos capaces de describir lo que sería un neutrón. O sea, ni siquiera a día de hoy, conociendo la teoría fundamental de las interacciones fuertes, podemos describir cosas más complejas como las que sería un núcleo atómico a partir de esa teoría fundamental.
Vicent, remata.
Sí, de hecho, estos procesos de unificación de los que hemos hablado hoy tienen lugar, como comentaban ahora Alberto y David, a nivel fundamental, en el nivel más bajo de la realidad, mientras que este otro nivel del que también hablaban no consiste tanto en procesos de unificación, y quizás podamos dedicar otro día a hablar a otra categoría conceptual, que es la de la reducción de una teoría respecto de otra. Es posible explicar teorías de más alto nivel, teorías complejas, el clima, la meteorología o incluso la existencia del propio neutrón a partir de teorías subyacentes. Es también una pregunta abierta. No solo queda la pregunta abierta acerca de si podemos unificar las teorías fundamentales de la física, sino si a través o a partir de las teorías fundamentales de la física somos capaces de reducir teorías de más alto nivel, y ya si queremos empantanarnos un poco más, si podemos reducir disciplinas científicas enteras, pero eso lo dejamos abierto quizás para otro día o para otros días.
Pero cogemos el guante, sin duda.
Sí,
cogemos el guante. De todas formas, lo que decimos, podría ser que para describir el universo tengamos que emplear teorías diferentes en situaciones diferentes. Esto sería aceptable si las predicciones de las teorías concuerdan en los denominados zonas en las cuales se solapan unas con otras. Y no habría ningún problema, a lo mejor, en tener no una teoría del todo, sino varias teorías. Tampoco pasaría nada. En fin, hablaremos otro día de teoría de cuerdas, de teoría M, cosas complejas, pero que deberíamos tratar en algún programa, y de esas teorías del todo que hay encima de la mesa, que hoy en día están lejos de comprobarse, pero que podríamos un día hablar de ellas, y lo haremos pues con vosotros, porque de verdad nos habéis regalado un gran programa, amigos. Así que muchísimas gracias a David Ibáñez, Vicent Picó, Abelino Vicente y Alberto Aparici. Gracias. Gracias a todos.
Chao.
Adiós. Acabamos rápidamente con una frase de Stephen Hawking, uno de los que buscó con ahínco esas teorías del todo, que dijo: la raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Adiós. Estuvo Carlos Sánchez en el control. Volvemos la semana que viene. Adiós.